Hola, estás escuchando Gente Aburrida. Y lo que acabas de escuchar es la canción de Slayed de Overser del disco Wreckage. Y bueno, les damos la bienvenida a este capítulo que quizás va a ser medio improvisado, pero va a ser a partir de una experiencia que
jamás
tuvimos.
Ha sido improvisado este podcast.
Nunca, jamás. Nunca.
Y pero, se te olvidó decir que somos.
Ah, sí, es que ya es que tanta gente ya nos conoce.
Ya nos tienen, ya son como somos como de su familia.
Ya, ya nos conoce mucha gente, entonces ya se me hace sobrado representarnos, pero para los que
por primera vez
se incorporan a este podcast por primera vez, somos Norberto y Armando Chávez y este podcast se llama Gente Aburrida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Norberto?
De cosas muy aburridas. Fíjate que ya no me dio tiempo de buscar, pero ya hicimos algo parecido. O sea, hoy vamos a hablar de una feria de libro. Sí, de la Feria Internacional del Libro del Zócalo.
¿De verdad?
Ya, o sea, no me, estoy seguro.
Es que tantos capítulos que hemos...
Pues sí, son un chorro.
La neta sí.
Eso sí.
Miles,
no,
miles.
No sabemos si exitosos, pero sí un montón. Pues, damas y caballeros, vamos a hablar de un tema apasionante, un tobogán de diversión. Va a generar polémica, probablemente conflictos diplomáticos, que es la Feria del Libro y la Rosa, que se celebra aquí en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Paseo Escultórico, Parque o Paseo. La zona escultórica.
La zona escultórica.
La zona escultórica, cultural. Bueno.
Es que ahí está, es una zona muy representativa porque está el Museo
de Arte Contemporáneo.
MUAC. Es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. La
sala Nezahualcóyotl.
Y un par de espacio escultórico.
Y un par de espacios de teatro o de cine. O sea, hay dos salas de cine.
Sí, o sea, es una área dedicada al arte, a la escultura.
Que es un lugar muy lindo.
Sí, no, a mí me encantaba ir, o sea. Cuando antes había un restaurante que se llamaba El Azul y Oro, era como muy lindo ir al espacio escultórico, al MUAC, aunque luego no lo entendía, a la sala de Nezahualcóyotl y echarte algo en El Azul y Oro, ¿no?
Sí, a mí me gustaba o me gusta porque antes corría por ahí en algún momento pandémico y un poquito post pandémico. Y es una zona hermosa, es una zona muy, 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 muy linda. O sea, compite con cualquier zona cultural que quieran poner. Y la oferta es brutal. Y bueno, ¿por qué se hace? Porque parecería medio absurdo la Feria del Libro. Yo creo que le pusieron la Feria del Libro y la Rosa, pero es más como de la Rosa, ¿cierto? Pues es por San Jordi, si no mal recuerdo, ¿no?
Exacto.
Digo, de hecho viene de Barcelona. De mis orígenes europeos, claramente.
Se te nota.
Se me nota. Pero es por San Jordi, según yo. Pero si nos puedes profundizar en el tema.
No, realmente, o sea, yo soy un ignorante realmente de eso.
No importa cuándo lees este tweet.
Y cuando escuchen este podcast. Pero realmente sí, es por San Jordi, evidentemente viene de Barcelona, que es por una antigua tradición basada en la leyenda donde el caballero San Jordi salva a una princesa matando un dragón de cuya sangre brota un rosal. Esta flor representa la sangre. Lo estoy leyendo, evidentemente.
Sí, claro, eso no salió de la memoria ni de la cultura popular.
Basta. Y basta. Que tengo. No soy Juan Villoro para no tener muletillas. Y esta flor, según, representa la sangre, el amor y la caballerosidad, complementando el intercambio de libros que conmemoran el Día del Libro.
Que me parece una...
Que además se celebra en Barcelona, quisiera acotar, el 23 de abril se regalan rosas en Barcelona.
Que además es porque el 20, si no estoy mal, también se relaciona con la muerte o nacimiento de Cervantes. Que es el 21 de abril.
¡Órale!
Por eso el Día Internacional del Libro, que no es el mismo día, según yo, que el Día de San Jordi. Ahí sí, sí me puedes ayudar. Pero según yo, es la muerte de Miguel de Cervantes.
El Día Internacional del Libro se celebra cada año el 23 de abril, según la UNESCO.
Pero búscate el aniversario luctuoso de... Y según yo, está relacionado con eso, ¿eh?
No, y coincide con San Jordi. Si es el 23 de abril, evidentemente se daban. Muere el 22 de abril de 1616 en Madrid, España.
En Madrid. Sí, entonces, ahora, paradójicamente, que sería como dato así profundo de este podcast.
Profundísimo.
Pues un poco, sí, es en el Quijote. La debacle de el ingenioso Hidalgo, o sea, de Don Quijote, viene de Barcelona. Durante toda la obra, él está haciendo siempre, ¿no? Y va y fracasa y regresa y lo vuelve a intentar y fracasa y así va. Hasta que llega a Barcelona y en Barcelona comienza la debacle del Quijote hasta que, bueno, para sorpresa de nadie muere, ¿no? Pero ocurre en Barcelona.
Su muerte es bien triste.
Sí, muchos.
¿Ya lo acabaste?
Sí, ya. Ok. Y justo por eso, o sea, en el curso histórico que es amplio del Quijote, la debacle del Quijote ocurre en Barcelona, que es cuando se enfrenta con el bachiller que va disfrazado de caballero y lo derrota, vence. Lo vence y le pide que regrese a su pueblo y que se aísle de las vías de los caballeros durante un año y a partir de ahí se viene todo para abajo. Entonces, pues coincide la muerte y que San Jordi se desarrolla en Barcelona como algo que ocurre simultáneamente. Pero bueno,
entonces, yo no sé por qué la UNAM lo hace, o sea, realmente no sé por qué agarraron la tradición del libro y la rosa. Yo creo que por el día del libro, porque coincide para que la gente que no es de la Ciudad de México o bueno, del país. Bueno, sí, de la Ciudad de México, porque realmente es una feria universitaria, debemos citarlo, pequeña. Es, pero no
por eso poco valiosa.
Ajá, exacto. Esta feria se celebra en abril, por lo regular.
Es ese fin de semana y es como unos días antes y
días después del día del libro. Entonces coincide con el día del libro internacional. Con la festejación, bueno, festejación, no sé si sea correcto, o el festejo, eso sí.
La gusticidad.
La gusticidad.
Y así
nos vamos. No, ya saben cómo Juan Villoro me impactó mucho en el lenguaje.
Exacto. Pero bueno, y parece ser que, bueno, todo esto, y tiene poco, ¿no? ¿Tiene mucho?
Yo ya he ido 4 veces.
Ah, bueno, por eso, o sea, pero no es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Híjole.
No, ya sé que estoy comparando.
A ver, ahorita vamos a ver.
Pero según yo, debe de tener no más de. Ah, no, puede que sí, porque en pandemia existió. O sea, ahí fue como me enteré que esto existía. O sea, yo corría por ahí y de repente en ese espacio.
Comenzó en 2009.
Ah, pues bueno, más o menos, ya va para sus 20 años y ya. Ya
y
ya tiene
cada
su
vez mejora.
Respetuosidad.
No, y cada vez mejora. O sea, realmente
yo es la primera vez que fui, así que no podría hablar al respecto.
Porque Carlos, siempre que lo invitaba o si quería ir, me abría como pollo rostizado.
Mejor ni me digas, porque andabas de madre ardiendo, ¿de quedando qué? Bien con las morras y a mí me mandabas a volar.
No es cierto.
Damas y caballeros, este no es el momento de lavar los trapos sucios de la familia Chávez Tapia, que son bastos.
Que son, no, hartos.
Nos da para 4 tomos de...
Del Quijote.
No, del Quijote. ¿Cómo
de
se llama?
De Proust.
De Proust. ¿Podríamos repetir la obra de Proust? Sin problema. Bueno, pero bueno, eso sí, todas las familias, pero sí.
Pero bueno, realmente queremos hablar de esta experiencia.
Porque es la primera vez que fuimos juntos.
Sí.
Y habíamos... decir fuimos es que fuimos un ratito. Pero hubo suficiente.
Yo sí fui un ratito. Norberto fue más tiempo.
Fui un poquito más.
Yo fui un ratito porque ya teníamos otros compromisos.
Es importantísimo.
Y además casi
básicamente era tragar.
Casi asesino a mi hermano.
Sí. Ya podemos platicar eso, exacto.
Pero bueno, a ver.
¿De qué se trata?
Pregunta obligada.
Exacto. La pregunta, palomera.
¿Te gustó o no te gustó la Feria del Libro y la Rosa de la UNAM?
Sí. Fíjate que tampoco mi haber de ferias es muy, muy amplio. O sea, creo que básicamente se reduce a la Feria Internacional, a la Feria del Libro del Zócalo. No sé si es internacional.
Es internacional.
La Feria del Libro del Zócalo.
La de Coyoacán.
Minería y esta a las 4 que... Y creo que a las 4 hemos ido juntos.
No, la de Coyoacán momento. No hemos ido juntos.
Ok, entonces yo creo que yo sí. No, sí fuimos. ¿No fuimos? Bueno, resumen. Son estas 4 ferias a las que yo he asistido y la de Coyoacán me parece que todavía le falta un poquitín, como que se siente...
Es muy municipal.
Se siente, sí, rupestre de repente. O sea, como que algo le falta ahí de... No sé. O sea, de repente hay, sí, no quisiera hablar mal, porque hablar mal del libro siempre es una cosa.
No, y un esfuerzo para promover la lectura.
Es una alta traición, entonces no me parece que esté mal. No me gusta tanto. Su estilo no me satisface. El estilo de la Feria del Libro y la Rosa me gustó mucho porque, no sé si así ha sido desde el principio, tú me dirás, incluye 3 cosas que pueden satisfacer a varias personas. Y esto me di cuenta porque... me iba a ver con una amiga ya que ya tenía un interés particular. Yo fui con otro interés mixto y tú con otro. Entonces hay actividades propiamente educativas. O sea, una de esas a las que yo me inscribí, que fueron tres, a las cuales asistí solo a una.
Porque ¿por misantropía?
Pues no, porque pues ya hacía hambre, ¿no? Porque pues ya. O sea, había actividades de educativas de todos los tipos. Lectura de poesía abierta, cómo hacer un fanzine. Yo entré a una de un taller, entrecomillado, de narración oral. Había
conferencias
diversas.
Gratis, pero todo.
Sí, exacto. Además, todo gratis. Y entonces había primero lo educativo, ¿no? Entonces había montón y todo el día y toda hora. O sea, cada hora había una nueva. La verdad es que da para estar ahí todo el día. Digo, también un poco cansado si lo quieren ver así. O si les interesa y empezarse a formar en algo, la neta es que estaba súper bien. Luego, hay propiamente presentaciones de libro, que es algo que normalmente ocurre en la gran mayoría de ferias, que había, por lo que yo me enteré, porque no, ese programa en particular yo no lo revisé, pero mi amiga esta sí, que se la pasó viendo a la crema y nata de la literatura
mexicana
contemporánea, sí, porque el otro día estaba muerta, evidentemente. y evidentemente está la exposición de libros, ¿no? La venta de libros, que además es muy sui generis, porque es muchísimo más pequeña. Grandes sellos habría que...
Planeta, Océano.
No, Planeta no fue.
¿Sí?
No, yo lo busqué.
Bueno, Océano
sí estaba.
Estaba donde compré el...
Colegio de México, que no es un gran sello.
No, pero estaba...
Alfaguara estaba, sí. Sí, sí, que vimos que había, bueno. Había dos o tres sellos más o menos grandes y la gran mayoría eran sellos pequeños, incluso distribuidores regionales. O sea, conocimos y podemos hablar un poco más adelante de ello. Un distribuidor y editor de Chiapas, español, pero que habita en Chiapas. Y después pasé a otro de una cafetería librería que estaba, veto a saber dónde chingados, pero estaba lejísimos y traía muy buenos libros de poesía en general internacional. Entonces, bueno, mi resumen es que me parece, no quiero utilizar la palabra redonda, pero podría decir que es muy heurística, ¿no? O sea, el que quiere educarse puede ir a talleres, el que quiere ver a las figuras de la literatura las puede ir a ver, y el que quiere ir a comprar libros va a salir satisfecho, y además de que va a encontrar cosas que normalmente no encuentras en muchos escenarios.
Sí, o sea, a mí realmente siempre me ha gustado esa feria porque se vuelve hasta íntima. Uh-huh. O sea, sí, realmente sí, se sí. Vuelve muy, 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 muy íntima, en el sentido de que puedes conocer libros muy conocidos. O sea, por ejemplo, el que yo compré, que detuve a Norberto en nuestra caminata, que fue uno de Adam Douglas, una compilación de novelas de Adam Douglas que a mí me gusta muchísimo. O sea, es un escritor que me parece muy, muy, muy interesante, muy gracioso además, y que era de un sello muy grande. Pero también puedes encontrar libros muy raros, como este sello donde Norberto me recomendó, donde había mucha exposición de textos anarquistas, de textos feministas, de indigenismo, y a precios muy accesibles, incluso fanzines. O sea, yo compré un fanzine sobre la cuestión de la negritud y las cárceles, y era, ¿qué te costaba? 100 pesos, 50 pesos, y es una buena edición. O sea, yo creo que este tipo de ferias, como las del Libro y la Rosa, te permite acercarte a otro tipo de literatura. Evidentemente vas a encontrar mucha más literatura, entre comillas, lo quiero poner entre comillas, mucha más culta. O sea, no vas a encontrar los libros de Harry Potter.
Menos popular, diría. Ajá, yo, ¿no?
Ándale. Y vas a encontrar, por ejemplo, yo encontré un libro que ya le traía ganas, que era sobre la educación en los mayas, antes de la conquista.
Interesantísimo. Entonces,
pero a mí me mataba, ¿no? Claro, claro. O el que te mostré de los cucapas, que Norberto no sabía que los cucapas era un grupo indígena del norte, que aquí, para los que somos de México, sabemos que hay una cerveza que se llama cucapa. Entonces no sabía y le mostraba este libro, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de ferias, además de todas estas actividades que tienes alrededor, de escucha, de presentación de libros, de talleres, de poesía, etcétera, de arte incluso, tienes una oferta literaria mucho más rica. que en otras ferias donde sí puedes tenerlas, pero la gente se va a los grandes sellos porque hay ofertas.
Claro. Y justo eso, o sea, hay algo, hay un gran prejuicio o estigma que es verdad, o sea, también tiene un sustento tácito, y es que nuestra producción editorial tiene que estar auspiciada solo por los grandes sellos, cosa que tal vez en España no ocurre menos, porque es como el referente que puedo tener. Lo mismo puede ser en Argentina, que también es un referente que conozco razonablemente, no es que tenga así una profundidad de conocimiento en el tema, pero sí, lo mismo en Italia no estoy tan seguro, con todo y que pues, uno es chiquillo, desde ahí vivía, ¿no? Y uno sabía muy bien ahí en Trieste cuántas cosas pasaban. Pero bueno, a lo que voy es que te abre este pequeño mundillo en el que crees que no se puede y no hay cosas más allá de los grandes sellos, ¿no? O incluso dentro de lo alternativo, entrecomillado, parece que ya también está muy bien mercantilizado, muy bien establecido, es una empresa formal. Justo esta editorial que se llama Eon Ediciones, si no mal recuerdo, lo podré confirmar. Y ellos eran también la editorial El Desmadre, así se llamaba, por eso me acuerdo bastante bien. Y lo que hacían estos tipos es un tipo español que de hace más de 14 años vive en Chiapas, y tienen una librería y una editorial, ¿no? Entonces, y actividades culturales alrededor de ello, y militancia a favor, obviamente, de las causas indígenas. Y tenían una pléyade de libros increíbles y rarísimos en el sentido en que casi jamás de los jamases los ibas a encontrar.
Yo casi estuve tentado a comprarme los tomos de las obras completas de Bakunin, o sea que no las encuentras, o sea, claro, en ningún perro lado las obras de Bakunin.
O sea, a mí me llamó la atención porque pasé y vi primero tres textos anarquistas y luego vi los libros de Eugenio Tiselli, un colega. No, un escritor que es bastante de lado, es un tipo, es genial, es muy creativo, pero él vende, se autopublica o trabaja con editoriales pequeñas. Creo que, no sé si lo platicamos en un podcast o no, creo que lo platicamos solo tú y yo. Uno de sus libros de Eugenio Tiselli lo hace con una editorial que está en Milpa Alta,
que es una zona rural de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México, es de lo extraño de la Ciudad de México. Como puedes tener Santa Fe que tiene, o Polanco que tiene lo último, o sea, Ferraris ahí circulando, tienes Milpa Alta, que es una zona rural donde viven todavía, donde se habla náhuatl, o sea, es una lengua originaria.
Viven de la tierra la mayoría de la gente.
Donde la mayoría de la gente se dedica al nopal. Aparte, no al trigo, no al maíz, sí al nopal, ¿no? Por ejemplo, no al agave, al nopal puro y duro, al mole, etcétera. O sea, es una zona muy interesante en donde, por problemas desafortunadamente de nuestro país, no esperarías que hubiera una editorial, y la hay, ¿no? Entonces, bueno, vi los de Eugenio Tiselli, y entonces, bueno, me puse a platicar con este chico que nunca me dijo su nombre, ahora que lo que recuerdo, y me llamó la atención porque hay, creo que Chiapas, como puede haber en otros lugares del país, pero que su visibilidad es muy limitada, Chiapas ahorita la tuvo y la sigue teniendo, tienen proyectos que son muy interesantes. Y justo le preguntaba, hay un proyecto que luego les recomiendo que revisen que se llama Surciendo. Uh-huh. Lo pueden buscar en internet. Tienen su cuenta en Mastodon, pero tienen una página en particular de Surciendo. Es un proyecto increíblemente hermoso, muy bien hecho, es de altísima calidad editorial y muy de Chiapas. Entonces, cosas como esas son las que puedes encontrar. Porque el problema que tienes en la Feria del Libro de Guadalajara, pues es que los paneles van a ser nunca vas a poder encontrarlos porque son tan chiquitos que no vas a llegar a poder encontrarlos. Entonces, yo creo que esa es una gran virtud de la feria.
Sí, sí, de hecho, además lo que tiene la feria es que se me hace como como un estado del arte de la literatura. O sea, puedes tener desde una cosa horripilante como es La Rata con Tiner, que es una de las obras más asquerosas que he leído.
Pero había cómic, había libro para niños.
Había editoriales universitarias como...
Había cosas queer. Ajá. ¿No? LGTQIB.
Plus.
Eso, todo eso.
Pero además había muchas literaturas de las universidades que de repente dices, ay, ¿para qué? que voy a ir a tal universidad, ¿no? Para leer, pero tienen textos que no vas a conseguir. Sabemos que los grandes centros de investigación, como el Colmex, que es el Colegio México, etcétera, acaparan la visibilidad, incluso la UNAM. O sea, su stand es el de los más grandes, evidentemente.
Como era esperable.
Pero la UNAM, por ejemplo, tiene ediciones de los clásicos, de la filosofía, de la literatura griega, por ejemplo, en los centros de filología. De hecho, ahí fue donde conseguí este texto sobre la educación maya. Para los que no lo sepan, pedagogía aquí en México, en la UNAM, que es un referente dentro de las universidades, está dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, claro. Porque yo defiendo esa postura. Pero anyway, creo que la Feria del Libro y la Rosa es como un concentrado del estado del arte, de lo que podemos tener en literatura. Sabemos que faltaron cosas, pero te permite tener un amplio espectro de lo que te puedes encontrar, de lo que comúnmente no vas a leer.
Yo diría que es el estado del arte de un estado del arte entendido no como el arte dogmático. O sea, no van a ver el estado del arte de Alfaguara, el estado del arte de Océano. No. Es el estado del arte de lo que probablemente en México, y aún con muchas faltas, efectivamente, porque habrá mucha gente que está publicando cosas que no alcanzan a llegar a pagar un stand en ese nivel, o al acceso, no sé cómo sea el tema de acceso.
No sabemos, tendríamos que preguntar.
Exacto, pero sí es verdad que abre un abanico y un panorama bastante más amplio. Y yo defiendo mucho, igual, me caga decir esto, defiendo mucho, pero me interesa el punto de las... sí, porque suena así como que, uy, el adalid de la defensa de estas, sí, cosas, claro. Pero ni cierto. No, o sea, un poco que sí me parece interesante, válido, útil, fue lo que dijiste de acercarnos a las ediciones que hacen las universidades. Esto no lo habíamos comentado, pero creo que en algún momento, de hecho lo vamos a comentar porque va a ser uno de mis libros del año. Tuve que ir a mi alma mater, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, que es su mascota son una rana.
Las ranas.
Para sorpresa de nadie.
Aunque la UAM, su mascota general, es una pantera negra.
Pero nosotros tenemos una rana. Y me encontré lo que va a ser uno de mis libros del año, que es de Soledad Arellano.
Ah, sí me dijiste.
Sí. Y lo fui a buscar. Estaba la UAM, estaba ahí en la Feria del Libro, del Libro y la Rosa, en la UNAM. O sea, también eso está padre. O sea, permite que otras universidades... O sea, es como este espíritu de compartir, de llevar a la gente cosas que a veces no están a la mano. Desafortunadamente no estaba el libro, porque la verdad es que es una rareza, ¿eh? Yo creo que lo sigo considerando una rareza, pero estuvo bastante bien. Algo que también es importante mencionar es que por el hecho de ser más pequeña y que seguramente se limitan muchas cosas, pudimos encontrar un movimiento que nos interesa y nos gusta y con el cual participamos, que es el Valedor. Uh-huh. Que creo que no sé si ya hemos platicado o no, pero bueno, es un grupo de gente que a través de la cultura y del arte, es decir, del cine, de la fotografía,
del periodismo,
dibujo, del periodismo, de la literatura propiamente, tratan de incorporar a la gente que vive en situación de calle en la Ciudad de México, editan una revista que se llama Mi Valedor. Parafernalia alrededor de ellos, y lo encontramos ahí muy fácil. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la Feria del Zócalo? Nos costó un montón de trabajo y fue casi anecdótico porque estaban arrinconados en un cachito al lado compartiendo con alguien. Aquí tenían su propio stand y amplio.
Y es que además compara la magnitud de lo que es la plancha del Zócalo, sí, claro, con la plancha donde vive el espacio escultor. Bueno, este espacio de arte de la UNAM. Entonces sí, y de hecho fue muy interesante porque Carlos estaba hablando con el chico que estaba ahí vendiendo, que además era evidentemente alguien que sabía de la trayectoria de Mi Valedor, sí, y sí, a mí sí. Se me acerca una chica, y a mí se me acerca una chica para comentarme del fanzine que acababa de comprar sobre los migrantes, uh-huh, que es de fotografía, uh-huh, y mira y busca, o sea, como que se generaban, exacto, unas dinámicas distintas.
O sea, yo a las otras ferias que he ido, pocas veces puedo interactuar o deseo interactuar con la gente, también
tampoco es algo que sea muy sociable.
Tampoco sorprende, como digo siempre. Traigo una muletilla brutal, pero que es muy cierta, que es para sorpresa de nadie.
Para sorpresa de nadie, Norberto es bien
cerradito, bien cerradito. Bueno, pues ahí se me dio. Estuve platicando con el chico de este español que hasta me dio recomendaciones de libros y cosas así. Obviamente salí con un cuentón de miedo porque pues él vio un campo fértil para la venta y la consiguió. Pero igual la chica que vendía, tenía una cafetería que te digo que no sé si estaba en Azcapotzalco o algún lugar así, que tenía poesía, buenísima gente, se pusieron a platicar, etcétera. O sea, si es una feria distinta, que permite, exactamente, una dinámica que te permite acercarte un poquito más, si lo deseas, obviamente si no lo deseas, no. Y lo mismo pasó con el de mi valedor, que incluso se autopromocionó un evento que iba a tener y acotación. De verdad, yo compré el fanzine de Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Esto es un verso de una canción de José José con fotografías de gente en situación de calle que de verdad, y perdón por el francés, no mames. Increíble, nostálgico, bien hecho, una calidad de la puta madre de bueno. O sea, es un texto, un fanzine.
Realmente es un fanzine.
Sí, no, es un fanzine. De hecho, sí. Pero se llama.
Excelentísimo.
De muy altísima calidad. O sea, que con, o sea, vaya, lo puedes poner con cualquier otra obra y es una obra de muy alta calidad. Y la verdad es que me encantó. Estoy realmente contento. Me puso bien triste porque sí está bien triste, pero muy bueno, muy bueno. De hecho, inauguré en mi Gemini, que es la parte oscura de la red, una sección de reseña de fanzines, porque como que el fanzine me pareció un género que tenía completamente ignorado y me pareció bueno, un buen género, y creo que justo es el género que más necesitaría difusión.
Sí, y creo que ese tipo de ferias es lo que promueven, o sea, de que te puedas relacionar con personas distintas
e ideas.
O sea, porque sí, la Feria del Libro Internacional del Zócalo es grande porque tenemos toda la plancha del Zócalo lleno de stands, que es un gran terreno.
Son cientos de ellas.
Ajá. Y de repente te puede agobiar, te puedes perder. Sí. Y puedes conseguir lo que necesitas alguna vez.
Hay un libro, ¿no? De la paradoja de la elección, Paradox of Choice. Entre más opciones tengas, peor vas a elegir. Entonces, tener cientos de posibilidades, probablemente la vas a cagar más.
Eso no las demerita, o sea, tienes funciones distintas.
Sí, sí.
Creo que la Feria del Libro y la Rosa de la UNAM cumple una función muy específica, que es acercar a los grupos universitarios a ediciones o títulos que quizás no vayan a conocer de primera mano. Entonces, creo que cumple su función y además acerca mucho público, incluso infantil, porque hay cuestiones luego de titiriteros,
sí,
cuentacuentos,
marionetas.
Entonces se vuelve muy interesante y además se enmarca dentro del espacio de la UNAM, que ya en sí la UNAM es un reducto dentro de la ciudad de cultura y de arte
y de naturaleza.
Sí, o sea, sí. Tenemos, si te cruzas,
tiene un ecosistema interesante.
Si, o sea, si te gusta caminar de ahí, puedes llegar al ¿cómo se llama?
Es un bioterio, pero no.
Ajá.
Es una especie de bioterio.
Pero bueno, puedes llegar caminando, puedes hacer bicicleta, puedes andar en patines.
Correr.
Sí, sí. O sea, tienes como muchas opciones dentro de la UNAM. O sea, creo que es un... Yo hace muchos años, y lo sigo haciendo, la UNAM me parece un monolito que hay que criticar y que hay que reajustar.
Con el objetivo de construir.
Reajustar, evidentemente, pero es todo un cosmos. O sea,
tú
caminas en Ciudad Universitaria, cuando ves los murales, cuando caminas por la Facultad de Medicina,
todos lados, o sea, sí, por donde vayas.
Es genial. Entonces te abre como un panorama mucho más sensible.
Hay un parque botánico.
El parque botánico.
Está hermoso.
Sí. Entonces, si te gusta caminar, evidentemente, porque si no queda así como de a golpe de piedra.
Pues más o menos, sí, no está tan lejos. Como un kilómetro, no, tampoco está.
No sé.
Sí, yo lo he hecho.
O sea, no sé.
Bajo corriendo y por ahí paso. Pero sí, o sea, la universidad, o sea, la UNAM al final del día, efectivamente se creó en ciertas condiciones muy particulares.
Por eso es ciudad universitaria.
Sí, y es la verdad. O sea, tiene una, no sé cuántas hectáreas son, pero es una cosa pendeja. Es un campus inmenso. Y como dices, o sea, para bien, porque no diría que para mal, muchos reductos culturales están ahí. O sea, como dices, o sea, están los murales de Siqueiros. O sea, tiene muchas cosas que son impresionantes, pero bueno, al final del día, esto que dices es muy importante porque a lo mejor la palabra la uso mal, pero
como yo, con una agusticidad.
Exactamente. Pero segrega.
Sí, también.
Es decir, sabes a priori que no va a haber caguachelas al lado. ¿No? O sea, vas a la del Zócalo.
No sé, si vamos a las islas de la UNAM, bueno, quizás
pero tienes que caminar. Y ya pusiste un pero.
Ajá.
Pero vaya, no hay venta de ambulantaje.
No hay alcohol.
No hay alcohol, no hay restaurantes a los lados. Sí. Hay un restaurante ahí metido, pero que está hasta el culo. O sea, tampoco es como que... O sea, vas a la del Zócalo y sabes efectivamente que caminas media cuadra y ya vas a encontrar lo que quieras.
Un bar.
Así, un bar, un trasplantes de riñones, piratas, lo que
venta
quieras.
Venta de drogas.
Venta, sí, prostitución, lo que quieras. O sea, queda muy cerca. O sea, y a lo mejor es absurdo y la gente no lo va a creer, pero eso le da un entorno, le da
incluso
le da un alma.
Voy a sonar conservador.
Ok.
Muy conservador.
Muy conservador.
Pero le da un aire muy familiar.
Sí, sí, sí. Y muy universitario. O sea, muy de esta... Y muy universitario en el sentido de esta esperanza que puede existir alrededor de las cosas, de esta adolescencia, de este momento idílico en donde crees que todo puede funcionar, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia de otras ferias, no, nunca he ido a la de Guadalajara. Honestamente, no me siento que me agrade tanto porque soy de, como bien mencionas,
pasos más íntimos.
Para sorpresa de nadie, demasiada gente, demasiada cosa, demasiado, demasiado. Igual si un día me llevan gratis, bueno, yo voy, ¿no? Gente, invíteme.
Gratis hasta las puñaladas, dicen acá.
Pero esta me pareció que justo crea un entorno, un ecosistema en el que la misma gente que va es distinta. No digo que sea mejor o peor, pero es distinta de la que va a otras ferias. Te sientes en una feria que es distinta. También es verdad, no digo, insisto, no le voy a dar juicio, no voy a poner un juicio de valor.
No es mejor ni peor.
Exacto, pero sí se siente distinta de otras y es con una feria con la que yo me identifico más. Siento que no le falta mucho, o sea, es decir, satisfaces muchos gustos, pero me parece que en ese sentido es bastante buena. Y afortunadamente, es bastante accesible. Bueno, para nosotros es accesible.
Sí, sí, sí. Hablemos desde nuestros privilegios.
Exacto. De entrada vivimos en el sur, ¿no? Al vivir en el sur, tenemos la posibilidad de estar bastante cerca. Y viviendo en el sur, la realidad es que nos queda bastante accesible y además, el hecho de... Bueno, debo decir una cosa, es que me quedé atorado con el tema de la accesibilidad. Pude llegar en bicicleta, lo cual me satisfizo mucho, ¿no? Eso estuvo bastante bien. Queda fácil moverte. Es cierto, esto a lo mejor es algo logístico, justo me estaba confundiendo porque estaba pensando en la logística. También es cierto que después de estar varias horas ahí, pues si quieres pues, echarte una agüita o algo, creo que había poquita...
Una chelita.
Algo, exacto, había poquita oferta que... culinaria.
Quizás es porque no bajamos más, porque por lo regular, ya cuando bajas más, o sea, ya donde está el estacionamiento, hay como food trucks y donde puedes comer, etcétera.
Ah, bueno, eso sí no lo vimos.
Sí, pero bueno, yo lo he visto porque ahí luego iba a comer.
Ahora, lo que sí es cierto es que aún a pesar de lo anterior, está acomodado de manera tal que te queda relativamente cerca, en México nada de cerca, pero es relativamente cerca, un montón de opciones de comida. Es decir, te vas a Insurgente Sur y ahí están El Arroyo, Enríquez, N cantidad de restaurantes.
Te vas hacia el centro de Tlalpan.
Te vas hacia la derecha y está Pedregal, y en el Pedregal encontrarás un montón de cosas.
Muy fresas.
Está Insurgentes y ya en Insurgentes encuentras todo. Está Periférico y como nosotros nos fuimos a tragar una pizza a una plaza.
Pero está el centro de Tlalpan.
Pero está el centro de Tlalpan.
Está Cuicuilco.
Está Cuicuilco, exactamente. O sea, hay cierta oportunidad de que aproveches tu día y estés un rato el que quieras estar en la feria y de ahí moverte a comer, a pasar un buen rato, etcétera, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es una feria muy, como dices, muy redonda y da espacio a muchas experiencias. ¿Quieres comprar libros? Vas a poder comprar libros. ¿Quieres escuchar autores y autoras? Ahí los vas a escuchar. ¿Quieres irte a pasear después de eso? También lo vas
Ándale, sí.
O si te quieres meter al Museo de Arte Contemporáneo, también está abierto.
Y había gente que estaba entrando.
Entonces, en el Museo de Arte Contemporáneo hay un restaurante en la parte inferior. Entonces, tienes como muchas opciones quizás no todas son tan baratas, pero te puedes mover como a diferentes espacios y romper con esta visión de que solo puedes ir a pasear a las plazas, que ya sé que sí, de repente sí, sí. Yo parezco como merolico repitiendo esta situación, pero me parece muy triste que lleves a tus hijos a una plaza a caminar. Uh-huh. ¿Por qué no los llevas a caminar? Vámonos.
No solo a tus hijos, a cualquier ser humano.
O animales, porque luego los llevan ahí también, o sea, no mamen.
De hecho, te iba a decir eso. ¿No me parecería absurdo que te llevaras tus changuiches?
Ajá.
¿No? Es más, tus chelas, si quisieras, tus cervezas.
No te dejan.
En CU todo se puede.
Entre comillas, no. Exacto. Te dejan.
Y te sientas por ahí, hay un montón de...
Llevas un termo con vino. ¿Sí? Y nadie se da cuenta.
De Pradi, hay prado ahí donde sentarse un rato. Además, en ese momento en particular se presta como para que la gente sea más holgada en las formas y que no te vean como un bicho raro. Entonces, vaya, creo que es un lugar que se presta muy familiar, pero también puedes ir solo o puedes ir en pareja o como quieras, pues, pero a lo que voy es que se presta para todos. Y sí me parece que está bastante bien, es gratis y vas a encontrar cosas bien bonitas. Y, por ejemplo, la mi amiga que fue a ver a las vacas sagradas de la...
Diana Bloom,
exactamente. Etcétera. Salió muy contenta. Entonces, pues tienes el acceso a todo lo que tú... Si te gusta la literatura un poquito, la cultura, vas a encontrar... De hecho, fíjate que se me estaba olvidando comentarles a todos nuestros podescuchas.
Miles
de podescuchas. Era que fue tan importante que me inscribí a un taller de narración oral a partir del que uh-huh. tomé, que más bien era una plática, como venta de Thermomix.
Ok, como de este
de
como
de
sartenes.
Exacto, como venta de sartenes de acero inoxidable.
Ajá.
Y funcionó. O sea, es tan valiosa, tan
de
rica.
De Royal Prestige.
Exacto. Que salí con inscribiéndome un taller un poquito más formal, más sesiones, no sé si más formal, pero más sesiones, con muy buenos libros. Después de ahí, lo único es que si van caminando, piénsenlo.
Es que ese es el otro lado B.
Pero que ese es de toda la ciudad en México. Bueno, sí, de toda la ciudad de
cuando
México.
Cuando ya regresábamos, Norberto y yo tuvimos que regresar a una plaza que queda relativamente cerca.
Sí, como ni un kilómetro.
Pero yo la regué. Debo de admitir que yo la
fue
regué.
Fue tu culpa.
Fue mi culpa. Yo me equivoqué. No lo medí, no lo pensé. Y le hice cruzarse Insurgentes, que es una avenida muy importante aquí en la Ciudad de México, que atraviesa Ciudad Universitaria. Pero ese pedazo de Insurgentes es horrendo. No cabe ni una persona.
Es intransitable, exacto. No cabe ni una persona.
Si no cabe ni una persona y te tienes que arriesgar a que te atropellen autos que vienen a 80, 90 kilómetros por hora.
Sí, porque mínimo. Aparte les ultra vale madre el peatón.
Sí, entonces Carlos iba con su bicicleta, además, que no era poca cosa. A mí me valía porque ya medio estoy acostumbrado a andar en la ciudad así. Pero casi moría Norberto,
sí,
o sea,
no
había momento en el que no me recordara que la había regado. Después
no te recordaba que tu madre era mi madre, porque hijo de tu madre. No seas infame, sí. O sea, es muy triste que después de todo lo anterior, tú quieres caminar de caminar, que aparte es un derecho elemental, o sea, poder transitar libremente
en tu ciudad.
En tu ciudad, exactamente.
O en tu pueblo o en donde sea.
Quieras, que es un derecho humano prácticamente. No puedas caminar tan libremente porque tiene mal mantenimiento, por un lado. O sea, los árboles están saliendo por las rejas y entonces no te dejan pasar.
Que es una reserva ecológica.
Exactamente. Y lo otro es que la banqueta no tiene más de un metro de ancho.
No, son como 50 centímetros.
Con un poste metido y con ramas del otro lado. Entonces, sí es muy desagradable que
deja desagradable, terrorífico.
Déjate terrorífico, peligroso. Que tengas que exponerte a esto después de haber pasado tan buen momento y que obligadamente o tengas que tomar transporte público, que pudimos haberlo hecho, pero en la bici era complicado.
Sí se admiten en ciertos días dentro del metrobús.
O que tengas que tomar un auto o pedir un Uber o un taxi o lo que sea.
Y como que no está chido porque de repente pues vamos a caminar, o sea.
Porque no daba problema.
No, nada, yo me equivoqué de lado, porque si hubiéramos tomado el otro lado, no hubiera habido tanto problema.
Sí, no.
Pero el lado donde está la reserva ecológica de la UNAM, que como bien comentaba Norberto, son hectáreas y hectáreas de Ciudad Universitaria, y entre esas hay una reserva ecológica. Entonces yo no lo medí, me equivoqué de puente, lo hice cruzarse con todo y su bicicleta, y casi morimos.
Sí, sí, estuvo feo, no, no, fue lo único no grato, pero al final del día esto significa que hay gente que tiene que
cruzar de ese lado.
Otro lado para poder lograrlo, así que
UNAM, no mamen, pónganse sí, las
échenle,
pilas.
Échenle una podadita, no sean no, cabrones. No,
abran la pinche banqueta, o sea, hay que quitarle también espacio a los carros, sorry.
Sí, claro.
O sea, con la pena, pero hay que quitarle espacios a los carros.
Que después podríamos hablar amplio y largo sobre el tema, porque pues quitarle espacio al auto es...
Uy, no, casi aquí en México es sacrilegio.
Sí, una anatema.
Sí, entonces, pero si vienen a México y les toca en abril el,
sí,
libro,
vayan, vayan.
El libro y la rosa en la UNAM, vayan, es una gran feria, es muy entretenida, de ahí se pueden ir a comer a cualquier lado, si eres muy fresa te puedes ir a San Ángel, si tienes recursos limitados te puedes ir a Insurgentes, si quieres ponerte ahí medio clase mediero te vas al centro de Tlalpan, tienes muchas ofertas y además tienes, por ejemplo, zonas arqueológicas, Cuicuilco. Allí hay, sí, un museo que es gratuito, además. Tú puedes acceder a la zona de Cuicuilco de forma gratuita.
Sí, sí. Sí, o sea, la verdad es que sí da como para estar un muy buen rato. La neta, sí la vas a pasar bien. Entonces, la neta es que sí vale la pena que lo intenten. Cuando tengan oportunidades, vengan. Y yo creo que se van a pasar bastante bien. Se van a llevar muy buenos libros, muy buenas experiencias. Fíjate que lo único que no sé antes de cerrar, porque ya 45 minutos de hablar de la Feria del Libro de la Rosa estuvo exagerado.
También ya no mames, ya nos tampoco.
Ya nos la mamamos. No sé cuál sea la experiencia en auto.
Es, no
porque
sé.
Tú llegaste en transporte público, yo llegué en la bici.
No, y toda mi vida ha sido de pata.
Pero no sé si llegar en auto sea una muy buena experiencia porque el estacionamiento puede ser complicado.
Es pequeño.
Es limitadón. Pero bueno, tal vez para quien fuera en coche habrá que ver, pero pues para los que no, la neta es que bien. Así que bueno, damas y caballeros, nos vamos a despedir con una alternativa. Vamos a poner una canción que se llama Mírame, de un grupo español que se llama Amor Líquido. Y lo propuse porque, bueno, obviamente nuestro nuevo formato de podcast nos permite ser ilegales, y entonces, bueno, pondremos la música que se nos hinche el... No se nos
la
hinche,
garganta.
No se nos hinchen las glándulas reproductoras. Y justo este grupo lo encontré en un podcast que se llama Carne Cruda, que habla bastante alternativo. Y bueno, me pareció interesante porque es punk. Y hay gente que dice que... Happy punk. Yo diría que es sad punk, porque es medio tristón. O sea, ya cuando ves el resto de sus canciones...
Es emo. Ya,
es medio emo. Exactamente. Dejémonos de eufemismo.
No,
porque hay mucha respuesta de esta juventud a la que le rompieron los sueños desde la perspectiva punk, que es lo que siempre ha hecho el punk.
Sí, claro.
O sea, quejarse de cómo les va de la mierda a todo mundo. Entonces... les vamos a dejar esta rolita que se llama Mírame, de Amor Líquido. Y con esto nos vamos.
Vámonos.
Bye.
Bye.